Esta misma semana hemos contado la sorprendente noticia de una estafa de 9 millones de euros. La víctima ha sido esta vez una empresa, una farmacéutica en Oporriño, en Galicia. Y sí, estaban en proceso de fabricar y distribuir una vacuna contra la COVID-19. Enseguida entramos en detalles sobre esta noticia, pero este titular nos ha hecho preguntarnos cómo están actuando los hackers durante toda esta pandemia. Cómo han cambiado de objetivo. Primero, hospitales y ahora, directamente, farmacéuticas. Ahí puede estar la veta de negocio. Y cómo nos puede afectar un hackeo desde la otra punta del mundo. Hablamos de estos hackers de pandemia en 2020. Samuel del Río, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hay un sinfín de casos. Durante la pandemia hubo un intento de hackeo masivo a correos electrónicos de sanitarios en el mes de marzo, en plena primera ola. Y el pasado mes de julio, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá anunciaron también de manera conjunta que un grupo de hackers rusos, bajo las siglas APT-29, intentaron robar datos sobre la vacuna de Oxford.
Sí, además, Alemania ha confirmado 43 ataques informáticos a hospitales este año. Y esta misma semana, AstraZeneca, otra de las farmacéuticas pioneras que todos conocemos en esa carrera por la vacuna, denuncia que Corea del Norte está detrás de un intento de hackeo. Miembros del comando Lazarus presuntamente se hicieron pasar por reclutadores en WhatsApp y LinkedIn, haciendo ofertas de trabajo falsas, y todo para acercarse a los trabajadores y sacar información sobre la vacuna.
Vamos a ir desgranando cómo operan estos grupos de hackers asentados por todo el mundo, especialmente los sitúan en Rusia, China, las dos Coreas. Antonio Ramos es el CEO de Stack Overflow y cofundador de Mundo Hacker. Nos explica cómo funciona ese denominado ataque del CEO, ocurrido, por ejemplo, en Galicia.
Primero debemos de saber que quien está involucrado aquí es bandas de cibercriminales. Esto no obedece a un muchacho de 14 años. Son ataques realmente que llevan una planificación por el botín que hay. Es muy larga, pueden ser operaciones de meses, donde se consigue perfecta información sobre la compañía, directivos, cargos, eventos a los que asisten. Incluso se pueden introducir troyanos en la organización, malware, virus, para recabar información del tipo de mails que utilizan, para entender incluso cómo saludan ellos o cómo se despiden.
Dice Antonio Ramos que el ciberespacio se ha convertido en el campo de batalla a nivel global por la información de prototipos de armas, de vehículos, en definitiva, del espionaje industrial.
La información sensible, pues no sé, de una fórmula magistral en una farmacéutica o de un plano de un nuevo prototipo de avión, etcétera, pues al fin y al cabo son activos digitales. En algún sitio de los servidores, de la infraestructura de la empresa, está ese conocimiento. Con lo cual esto conlleva que si somos capaces de acceder a esta documentación, tenemos una ventaja competitiva.
Las farmacéuticas llevaban décadas preparándose y reforzándose contra ataques cibernéticos, pero a veces no es suficiente. Las pérdidas pueden ser millonarias, como en este caso. Y lo curioso es que los hackers buscan también exposición mediática. Tienen un punto de narcisismo, de egolatría, que les hace dirigir el tiro a lo más mediático, a lo que más repercusión pueda tener. Y claro, en este momento son las farmacéuticas. Coincide con este diagnóstico el presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática, Fernando Suárez. Dice que las víctimas de estos hackeos primero fueron hospitales y ahora son los pioneros en la carrera por la vacuna.
Sí que parece que en un primer momento el foco está en los hospitales, pero es cierto que a día de hoy, visto también el poder y la presencia mediática que tienen las farmacéuticas, ataques de este tipo pues parece que pueden tener más repercusión, tanto mediática como económica, que también hay que pensar que dependiendo de cuál es el fin de estos ataques, pues pueden ser un objetivo u otro, ¿no? No cabe duda que a día de hoy las farmacéuticas están en el punto de mira de toda la sociedad por los avances en la lucha contra la pandemia y la búsqueda de la vacuna, y por lo tanto es un objetivo prioritario, y sin duda estos objetivos pueden continuar su evolución y desplazarse a otros sectores productivos.
Los expertos coinciden en que el refuerzo de la ciberseguridad a todos los niveles siempre va un paso por detrás de los que buscan hacer el mal y delinquir por la red. Estos van un paso por delante. Sin ir más lejos, IBM ha alertado de que los hackers van ahora a por las empresas logísticas y de transporte de la vacuna. Ojo, empresas asociadas a la cadena del frío que necesitan las dosis para funcionar. Por ejemplo, la de Pfizer y BioNTech debe almacenarse a 70 grados grados bajo cero. Nos apunta Fernando Suárez que por muy avanzadas que sean nuestras defensas informáticas, estos hackers siempre van a buscar el eslabón más débil, y son las personas, los usuarios y trabajadores de estas propias empresas a las que atacan. Así ha ocurrido con Zendal en Galicia.
Esta protección tiene que ir dos vías. Por una parte, mediante medios técnicos, que seguramente es donde más se está avanzando o donde en mejor estado se está, pero por otra parte está la concienciación del usuario. Y es ahí donde todavía hay muchísimo margen de mejora. Al final, este usuario es el eslabón más débil de la cadena, y ataques de ingeniería social, como es el caso de lo que aconteció esta semana con este fraude del CEO en la farmacéutica gallega, pues aprovechan esta debilidad, que lo que consigue es que por mucho que se haya invertido en soluciones tecnológicas de seguridad, al final, si logramos entrar en el interior de la empresa pues con este engaño, con esta ingeniería social, a través de empleados, pues esas barreras están totalmente superadas.
Ya no hay ganas de seguir el show, ni de continuar fingiendo, solo quiero ser espectador.
Desde luego, los hackers se utilizan precisamente ese eslabón más débil para intentar hacer daño, y con ese daño ellos a la vez pues conseguir todo tipo de notoriedad, que también pueden estar buscando, y sobre todo hacer negocio. Y no hay una manera tan fructífera de hacer negocio como puede ser precisamente ahora mismo hacerse con algún tipo de información sobre la vacuna de la COVID-19, algo que todo el mundo está deseando, y desde luego es ese oscuro objeto del deseo. Afortunadamente también hay mucha gente que se está dedicando precisamente a proteger este tipo de información. Samuel, gracias. Hasta ahora.
Un abrazo, Ángel.
Cuando escucho